Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy continuaremos hablando del tema capa de ozono. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema y en este programa lo concluiremos. En general, antes de los años 70, la comunidad mundial no estaba consciente de que la capa de ozono estaba agotándose, con efectos negativos para la salud humana y el ambiente. Hoy, la importancia de proteger la capa de ozono es reconocida por todos los países, los desarrollados y en vías de desarrollo. Hasta la fecha, 197 países y la comunidad europea son parte en el Protocolo de Montreal, por lo que representa el único tratado ambiental internacional ratificado por todos los países del mundo. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada a la doctora Valentina Davidova Beliskaya. Ella es profesor investigador titular C del Departamento de Ciencias Ambientales adscrito al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. También preparamos información adicional sobre este tema. Vamos a comenzar a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Medio ambiente.
Además de estos gases que han sido los causantes del deterioro de la capa de ozono, ¿qué otro tipo de acciones o qué otras son las causantes de este deterioro?
Bueno, realmente está relacionado, también existe el problema de calentamiento global, etcétera. Sin embargo, últimamente lo que están observando, estamos hablando de calentamiento global en la capa del ozono por retener los gases de efecto invernadero. Pero normalmente esto fue lo que estaba cambiando la estructura de la capa de troposfera. Sin embargo, hace como una o dos semanas he leído un artículo que habla sobre un inusual calentamiento de la estratosfera en general y que este calentamiento también se da en el polo sur de la manera muy, muy masiva que antes no se observaba. Los científicos están observando este, se puede decir, calentamiento, analizando el tipo de consecuencias que podría ocasionar en general, tanto sobre la estructura química o sobre la estructura térmica, porque es algo nuevo, algo inusual que se está presentando el día de hoy en la estratosfera. Sin embargo, la presencia de los gases friones, yo doy el nombre comercial porque son los gases muy complejos, gases biológicos, los que producen principalmente la destrucción de la capa del ozono.
Doctora, hay un término por ahí que le dicen agotamiento. ¿A qué hace referente este término dentro del tema de la capa de ozono?
Pues lo mismo, adelgazamiento o agotamiento de la capa del ozono. Es decir, nosotros tenemos una cierta cantidad de ozono en nuestra estratosfera que se acomoda en una capa delgada. Si nosotros lo comprimimos y la hacemos como capa líquida, entonces será de unos 3 a 5 centímetros de espesor apenas. Entonces esta capa delgadita, pero tan importante en la vida humana. Su agotamiento, su adelgazamiento y induce el problema que puede afectar la vida biológica, la diversidad biológica y la vida en general sobre el planeta Tierra.
Muy bien. Doctora, como personas y habitantes del planeta, ¿qué podemos hacer para contrarrestar o por lo menos detener este daño?
Continuar con las mismas acciones, evitar el uso de los gases friones, es decir, comprar los condicionadores totalmente nuevos en caso de necesidad, que utilizan el agua para enfriar el ambiente, no el, ningún tipo de gas. No usar los desodorantes o los sprays, que también funcionan en esta acción, sino utilizar los sprays de presión, los típicos que usaban todavía nuestros abuelos en sus perfumes. Es decir, también continuar con protección, de acciones de protección de nuestro medio ambiente, preservación de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque nuestra atmósfera, tal como es, ha evolucionado junto con la evolución en general del planeta Tierra. Por lo tanto, la modificación de su superficie terrestre, de su capa de agua o hidrosfera, de su biosfera, va a afectar por igual a la atmósfera. Igual como la alteración de la composición química de la atmósfera va a afectar y modificar cada uno de estos. ¿Por qué? Porque su interacción es continua, paulatina, y es de muchos, muchos miles de años para llegar a formar lo que es el ecosistema del planeta Tierra. Por lo tanto, nuestras acciones es la protección de los ecosistemas del planeta Tierra y preservar, ensuciar nuestra Tierra usando menos el agua, consumiendo menos, comprando menos la ropa no necesaria, porque entró muchísimo en moda de cambiar ropa, comprar a cada ratito zapatos, etcétera, siguiendo la moda. Es decir, el consumismo probablemente también es una de las grandes causas tanto de calentamiento en la estratosfera como en adelgazamiento de o cambio de la composición química de estratosfera y adelgazamiento de la capa de ozono.
Esto fue un fragmento más de la entrevista sobre la capa de ozono a cargo de la doctora Valentina Davidova Beliskaya. Ella es profesor investigador titular C del Departamento de Ciencias Ambientales, adscrito al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-992-4233 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. También saludamos con gusto a la audiencia de CirculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, que lleva por título: La capa de ozono podría recuperarse en 20 años. Molina.
La capa de ozono se podría recuperar en 20 años. Molina. El premio Nobel de Química 1995, Mario Molina, advirtió que en una o dos décadas se podría recuperar por completo la capa de ozono. A propósito del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, Molina señaló que en el siglo pasado se había predicho que la capa de ozono se iba a recuperar, pero no sabía cuánto tiempo tardaría. indicó que luego de que en 1987 se firmó el protocolo de Montreal, en el que las naciones fabricantes de clorofluorocarbonos que dañan la capa de ozono, CFC, se comprometieron a detener la producción y a sustituirlos por otros compuestos menos dañinos para el ambiente. Los científicos habíamos predicho que iba a ser en este siglo cuando íbamos a poder empezar a ver que se recuperara la capa de ozono, pero no estamos seguros de cuánto teníamos que esperar. En semanas pasadas, un grupo de científicos encabezados por Susan Solomon, investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés, publicó en la revista Science que el agujero de la capa de ozono se redujo aproximadamente 4 millones de kilómetros cuadrados, superficie similar a la de la India. En el 2000, este agujero alcanzó su máximo histórico al llegar a una dimensión de 25 millones de kilómetros cuadrados, que es más de la extensión de Rusia. Explicó que la recuperación de la capa de ozono es un proceso no lineal. Cuando haya disminuido a cierto nivel la concentración de CFC, se irá haciendo poco a poco más pequeño el agujero de la capa de ozono. Recordó que los clorofluorocarbonos son compuestos muy estables, por eso llegan a la estratosfera. El agujero que aún vemos es producto de todos los CFC que se emitieron el siglo pasado. Lo que resta es esperar a que esas partículas desaparezcan poco a poco para que la capa se pueda regenerar. ¿Qué es la capa de ozono? Es la parte alta de la atmósfera de nuestro planeta. Esta capa, que se extiende aproximadamente de los 15 a los 50 kilómetros de altitud, reúne 90% del ozono presente en la atmósfera y absorbe de 97 a 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia. El papel de México en la recuperación de la capa de ozono. En la parte científica, cuando se descubrió el problema y cuáles eran las causas, México ha sido fundamental, mencionó Mario Molina. Además, fue el primer país que ratificó el protocolo de Montreal, con lo cual mostró que los países en vía de desarrollo también podían sumarse a la causa. La polémica que había en ese entonces era que los países desarrollados eran los principales causantes del problema. Algunos países en desarrollo indicaban que por qué tenían que tomar medidas, y México puso el ejemplo. Sin embargo, los países lograron ponerse de acuerdo y se comprometieron a sustituir los clorofluorocarbonos que dañan la capa de ozono. Una medida muy importante fue la creación del Fondo Multilateral, que representó recursos económicos aportados por los países desarrollados para ayudar a los países en desarrollo a hacer la transición de CFC a compuestos que no afectaran la capa. Subrayó que aunque había una preocupación de cómo esto iba a impactar en la economía de los países, se comprobó que sería un gasto menor invertir en innovación que en pagar las consecuencias. Lo importante es que este problema de la capa de ozono está prácticamente resuelto. Es un caso de éxito de cómo se puede resolver un problema global, finalizó el científico mexicano. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Los materiales comunes de construcción, tales como la pintura, el caucho, la madera y el plástico, se degradan a causa de la radiación ultravioleta, particularmente los plásticos y cauchos utilizados en la intemperie. En las regiones tropicales, el daño puede ser severo debido a que los efectos de la radiación ultravioleta aumentan con las altas temperaturas y los niveles de resplandor solar. Estos daños pueden representar miles de millones de dólares anuales. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el último fragmento de esta entrevista sobre la capa de ozono con la doctora Valentina Davidova Beldiscaya, quien es profesor investigador titular C del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema capa de ozono que desde la emisión pasada iniciamos. El agotamiento de la capa de ozono tiene efectos adversos severos en las cosechas y en los bosques. La radiación ultravioleta cambia la composición química de diversas especies de plantas. Entre las cosechas más vulnerables a la radiación ultravioleta se encuentran los melones. El aumento en la radiación ultravioleta también disminuye la calidad de ciertos tipos de tomates, papas, remolachas y frijol de soya. A continuación, escucharemos la última parte de esta entrevista con la doctora Valentina Davidova Beldiskaya. Ella es profesor investigador titular C del Departamento de Ciencias Ambientales en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara.
Medio ambiente.
Doctora, muchas personas dicen o tienen el rumor de que este adelgazamiento de la capa de ozono ha provocado en los últimos tiempos que muchas personas tengan cáncer de piel. ¿Es correcto esto?
Definitivamente sí. La cáncer de piel, sobre todo en latitudes altas, fue encontrado incluso en los animales, lo que antes nunca han sucedido. De hecho, en algunas playas de Argentina es muy obligatorio medir el flujo de rayos ultravioletas y cuando estos repasan cierta norma la cual exactamente puede producir daños sobre la piel humana, producir mutaciones, aparición de cáncer, las playas se cierran. Es decir, definitivamente la cantidad de los rayos ultravioletas es una de las mediciones más importantes en múltiples estaciones meteorológicas el día de hoy, exactamente a causa de adelgazamiento o agotamiento de la capa del ozono.
Doctora, ¿algunos consejos o recomendaciones para nuestros radioescuchas acerca de lo que les podría causar este deterioro?
Bueno, simplemente lo de siempre, lo que les indican de la Secretaría de Salud, tratar de evitar salir cuando hay máxima radiación solar y sobre todo el desarrollo de las actividades físicas al sol abierta. Realmente continuar con acciones de protección de los ecosistemas, menos basura, menos consumismo, para poder reconstruir nuestros parques y jardines, para poder reconstruir nuestros bosques, participar en reforestación y porque también es una de las acciones muy importantes tanto para calentamiento global en la troposfera como la recuperación de la estructura en la estratosfera, porque también el oxígeno que produce se requiere para formar las moléculas del ozono. Acciones que pues debemos de aplicar.
Doctora, pues por mi parte es todo. Me gustaría saber si usted desea agregar algo más.
No, yo pienso que fue muy completa la entrevista. Solamente quisiera despedirme del auditorio y desearles el mejor día.
Con esto ha terminado la entrevista realizada a la doctora Valentina Davidova Beldiskaya, quien es profesor investigador titular C del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en la Universidad de Guadalajara, dándole las gracias por la información que nos ha brindado, ya que es bastante importante para la preservación de los problemas de nuestro planeta. Vamos a escuchar nuestra última cápsula informativa que lleva por nombre En la estratosfera se recupera. Supera la capa de ozono, pero otros compuestos aumentan el efecto invernadero.
En la estratosfera se recupera la capa de ozono, pero otros compuestos aumentan el efecto invernadero. pero la segunda generación de compuestos que sustituyen a los CFC en las industrias de refrigeración, construcción, extintores y aerosoles, entre otras, los hidroclorofluorocarbonos, contribuyen al efecto invernadero, pues algunas de sus moléculas tienen un potencial de calentamiento miles de veces mayor que una molécula de dióxido de carbono, alertó Michael Grutter de la Mora, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. A propósito del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, para conmemorar la fecha en que se firmó el Protocolo de Montreal, 1987, para iniciar acciones conjuntas encaminadas a detener el daño de esa área, Grutter consideró que el acuerdo internacional ha tenido consecuencias positivas. Es en caso de éxito, donde una comunidad discute un problema, encuentra una solución y mejora los resultados. Hoy podemos medir el contenido de cloro, flúor y bromo en las sustancias de atmósfera y saber que se han reducido y la capa de ozono se ha recuperado, señaló. La comunidad científica ha aprendido mucho de ese proceso porque, a través de los modelos globales, pueden saber qué pasará a futuro y predecir cómo se recupera esa capa sin emisiones de CFC, que son destructores de ozono, pues se libera el cloro reactivo que causa el daño al perforar principalmente en los polos. No debemos tomar la recuperación como un problema resuelto. Ha sido una experiencia enriquecedora, pero necesitamos seguir con la vigilancia de la atmósfera, subrayó. Grutter consideró que la frase tiene una connotación acerca de lo que los científicos han aprendido de cómo ha evolucionado la concentración de ozono en la estratosfera. Y también es un llamado para continuar a la medición científica de moléculas y reacciones químicas que ocurren en la atmósfera afectadas por la actividad humana. Hidroclorofluorocarbonos aumentan calentamiento global. Los HCFC son una segunda generación de sustancias químicas que paulatinamente han sustituido a los CFC y no tienen el potencial de afectación de los primeros respecto a la capa de ozono. No destruyen directamente el ozono, pero afectan su concentración de manera indirecta. Las sustancias HCFC actúan como un gas de efecto invernadero superpoderoso y contribuyen al calentamiento global, detalló. Estos supergases actúan como potentes gases del efecto invernadero y el aumento de su concentración ayuda a que se caliente la atmósfera. La temperatura de la superficie global ha aumentado más de un grado centígrado en promedio tras la revolución industrial. La atmósfera también sufre cambios a partir del efecto invernadero, un problema creciente que pudiera alterar su dinámica global y con ello el espesor de la capa. Una vez recuperada, se prevé que pudiera incluso aumentar el calentamiento global, destacó. El doctor en físicoquímica detalló que a medida que se incrementa la temperatura de la superficie, la estratosfera se enfría. Entonces, en la atmósfera, la circulación se ve afectada. El viento que asciende en los trópicos es inyectado a la atmósfera, circula y desciende nuevamente hacia la troposfera en latitudes medias y altas. Esta circulación se ve alentada y a veces cambia sus características. Con ese proceso, el tiempo de vida de las sustancias reactivas se modifica y afecta menos al ozono, cuya concentración se incrementa, por eso la capa de ozono tiende a aumentar en condiciones de calentamiento global, explicó. Elaborado con información de la página electrónica del portal Político, en su sección Medio Ambiente, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de este programa y del tema Capa de Ozono, que se llevó a cabo en 12 misiones con la ayuda de la doctora Valentina Davidova Beliscaya. Ella es profesora investigador titular C del Departamento de Ciencias Ambientales adscrito al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargar desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.